Mira, no sé, el encuentro con John, digo, fue una especie de, no sé, de resultado de esos movimientos virtuosos que cada tanto pasan en la vida. Cuando estaba arrancando Canal Encuentro, habían decidido hacer una serie que se llamaba Pueblos Originarios, que era como un relevamiento, ¿no?, a lo largo de todo el país, de las poblaciones aborígenes y de las etnias, y se licitaban por zonas los programas, ¿no? Y a mí era, yo desconocía casi absolutamente la zona de, digamos, del Chaco salteño. Y era algo que me interesaba, pero realmente yo era una persona que no, nunca había viajado ahí, había ido a Salta Capital, que es algo, ¿no?, tan diferente, ¿no? Y la propuesta había asesoramiento de algunos antropólogos que proponía el canal. Uno de los antropólogos era Federico Bossert, y Federico inmediatamente me dijo: mira, en la zona de Tartagal la autoridad máxima en términos antropológicos es John Palmer. Y yo digo: ¿pero cómo? O sea, lo primero fue escuchar un nombre que ya me resultaba ajeno completamente a lo que,
Claro.
no sé, a lo que tenía en mente, ¿no? A decir, bueno, voy a ir a un lugar remoto de Argentina, de pronto un nombre inglés. Y la verdad que fue seguir esa curiosidad. Le digo: che, a John lo podemos conocer. Me dice: pero claro, John es un amigo mío, es un amigo de años, es una de las personas más brillantes que me crucé en mi vida. O sea que lo primero que hice cuando llegué a Tartagal fue llamar a John. Ah, en realidad lo hizo Federico, lo hizo Bossert. Y arreglar una visita a su casa. Me dijo: no, bueno, tenemos que ir a la noche. A John hay que llevarle un par de vinos, ¿no?, como para que la cosa.
Claro.
Y fue, ya te digo, fue como un encuentro mágico. Yo sentía que me habían transportado al siglo XIX, a fines del siglo XIX, y me había encontrado con un pionero de la, no sé, de la etnografía. Era una cosa fascinante. Yo realmente era un personaje sacado completamente de lo esperable, ¿no? Con un dominio, no solo con una capacidad de hilvanar ideas y de reflexionar así en nuevas direcciones, ¿no?, buscando nuevos sentidos, sino con un dominio idiomático que era imposible rastrear su origen, ¿no? Era un manejo del español perfecto, perfecto, y uno suponía también que, bueno, seguramente así habla el resto de las lenguas que habla, seguramente el huichí lo manejaría perfectamente, así como también, bueno, hablaba francés. Yo nunca lo escuché hablar francés, pero sé que durante un montón de tiempo vivió de hacer traducciones en francés.
Sí, creo que
Era
la
una
madre
cosa
de John
así.
era francesa.
Ah, no, no, la madre es inglesa.
Inglesa.
La filmé en la película. Filmé un llamado con ella.
Sí.
Y claro, viste, estar con John era estar abriendo dimensiones permanentemente de historias y de, qué sé yo, y de facetas inesperadas, ¿no? No
Claro.
sé, una persona irrepetible, realmente.
Ulises, buen día, Joaquín Carrizo te saluda. Bueno, el etnógrafo que hoy, le digo, adquiere mayor relevancia que antes, quizás porque, bueno, por lo que ha sucedido con John Palmer. De hecho, está caratulado como uno de los mejores documentales en nuestro país. La verdad que ha quedado retratado John en esta película, en este documental, de manera única. Pero ¿cómo es que John Palmer acepta justamente el registro audiovisual que hiciste? Entendiéndose que era una persona muy desprendida, ¿no?, en cuanto a lo material, en cuanto a su propia
Como
personalidad.
reservada, ¿no?
Ajá, muy cerrado. Era muy particular John, pero aceptó esta obra de difusión masiva.
Mira, él tenía un objetivo en ese momento, que era la causa Catú, ¿no?
Sí. Él
estaba defendiendo a un miembro de la comunidad de la Pachamocho que había sido detenido con una, digamos, con argumentos fuertes lo defendía, ¿no? No era casualidad que en el mismo momento en el que estaban explotando los estados, sí, estaban entrando petroleras al territorio y estaban deforestando, sucediera esto, ¿no?
Mm.
Uno podía pensar, no era descabellado decir, bueno, qué casualidad, ¿no? El Estado cae a penalizar, ¿no? Sin ninguna consideración de diversidad cultural o de relativismo, o involucrándose un poco más en, bueno, qué tanto derecho tenemos, si no llegamos nunca como occidentales ahí a ir a imponer nosotros nuestra ley, ¿no? La ley nacional.
Mm.
O por lo menos merece algún tipo de atención. Digamos, él era como bastante certero en eso, ¿no? Me decía, bueno, si la función del Estado es solamente caer a penalizar, caramos, el Estado no está sirviendo para nada, ¿no? Y la verdad es que en la película él vio el instrumento para darle a esa causa una relevancia y ver si podía obtener justicia. De hecho, no voy a decir que la película logró algo, pero bueno, ese juicio finalmente se suspendió después de tener detenido a Catú durante 8 años.
Mm.
A la espera de juicio.
Mm.
O sea, Catú no le dieron el beneficio de la domiciliaria de poder decir, bueno, esto va a ser juzgado, pero vos mientras tanto esperás esperas el juicio en tu comunidad. No, ahí se aplicó como a veces no se le da, pero ni a un criminal de lesa humanidad, ¿no? Es, bueno, te metemos preso por las dudas, 8 años, que es como cumplir una pena. Entonces, en el momento en el que el juicio se cayó porque los jueces no se presentaron, creo que por tercera vez, me parece que fue cuando llamaron por tercera vez, y bueno, y ahí, qué sé yo, viste que acá hay como una reglamentación, parece ser que después de determinada cantidad de veces de intento de llevar el juicio adelante, si las cosas no funcionan, se cae la causa. Pero la causa se cayó justamente 8 años después de que habían detenido al sospechoso. Entonces fue como una condena de hecho, ¿no?
Claro. Vos decías, Ulises, que no ibas a atribuir, digamos, el resultado de todo esto a la película, pero el etnógrafo, lo que ha hecho y que es muy importante y creo que nuevamente se va a reflotar, es poner en evidencia cómo la justicia criolla, la justicia blanca, impone un sistema legal a otras culturas, ¿no? Y yo creo que este es el gran debate y esto es lo que ha transmitido justamente el etnógrafo.
Sí, a mí, digamos, fue la primera vez que yo escuché a alguien que definía a la Argentina como un país pluricultural. O sea, me recuerdo el momento exacto en el que estábamos filmando y John dijo eso y yo dije, qué increíble, o sea,
claro.
Nunca escuché algo así dicho en una instancia oficial, ¿no?
Uh-huh.
Nunca se define así este país.
Claro.
Siempre es un país básicamente blanco, ¿no?
Claro.
Sí.
Lo más cercano era el crisol de razas, que bueno, se trata de romantizar, ¿no?
Sí, claro, pero el crisol de razas son
claro.
De razas europeas.
Y tal cual.
Porque cuando se dice, bueno, Argentina, país de inmigrantes, siempre es esa cosa de...
Claro, vinimos en barco.
Bueno, claro, sí, lo dijo el presidente, ¿viste? Increíble. Pero bueno... en cosas como muy, a veces muy simples, ¿no? Yo tenía una claridad, y a mí me hizo realmente, me abrió como una dimensión diferente de la vida. O sea, para mí, mi vida después del encuentro con John empezó a ser muchísimo más interesante. De hecho, yo el año pasado estrené una película que pude filmar durante la pandemia. Una fundación me convocó a hacer un registro durante la pandemia. Entonces, durante la pandemia yo tuve el privilegio de estar circulando, ¿no? Circulando primero en la ciudad, después en el Gran Buenos Aires, y después propuse ir a algunos lugares del país en los que me interesaba, porque son esos lugares que no aparecen en las noticias o aparecen solo así, excepcionalmente. Yo dije, yo puedo ir a filmar a ver cómo vivió la pandemia la zona del Chaco salteño, cómo la vivieron los pueblos originarios. Y entonces tuve la oportunidad de volver y sobre todo fue una gran excusa para ir a verlo a John nuevamente y para filmarlo a John. Y finalmente sí, también lo incluí una parte, como en un pequeño episodio final, hay una parte en la que John también aporta una reflexión que es brillante, interesantísimo, ¿no? Sobre la pandemia, sobre lo que veía él, y cómo una filosofía más cercana a la que tienen algunos pueblos originarios podía ofrecernos una lectura como más optimista y también más sabia de cómo teníamos que plantarnos ante esto, ¿no? Me acuerdo de eso, yo me decía, bueno, justamente para los pueblos originarios el futuro está en el pasado, porque el valor de la tradición es lo que hace que se sostenga, ¿no? Como una comunidad. Y claro, y esas palabras dichas por John en ese contexto son algo muy diferente a esas palabras dichas en un contexto occidental en el que eso sería una visión reaccionaria, ¿no?
Claro.
Ahora lo loco es que, bueno, mira, depende de cómo lo enfoques, esto es algo que es revolucionario, revolucionario. De la forma en la que él planteaba eso, era como realmente dar vuelta, por lo menos el sentido común, ¿no? Con el que nos manejamos normalmente, con el que se gobierna.
Tal cual.
Se gobierna con un sentido común que es absolutamente occidental, blanco, y eso se impone, y además se ve que va fracasando. Entonces, qué sé yo, a mí, digamos, toda esa dimensión de replantearme las cosas, me la aportó John.
Tal cual. Digo, la importancia de la obra, Ulises, del equipo de producción, porque John Palmer iba a seguir siendo inevitablemente John Palmer, iba a continuar con todas sus actividades, pero el etnógrafo le da este reconocimiento a nivel global, y de hecho, bueno, también empoderando de alguna manera al pueblo wichí. Luego aparecieron otras películas también de la zona, por ejemplo, Nosilatiaj. También hablando de esta cuestión revolucionaria que acabas de mencionar, creo que marcó un antes y un después. Obviamente luego también creo que la cuestión política tiene mucho que ver. Luego se desinfló un poquito la reivindicación de derechos del pueblo wichí, bueno, un poco bastante, ¿no?
Sí.
Pero digo, fue la verdad que muy importante renombrar o visibilizar al pueblo wichí, ¿no?
Sí, a mí, digamos, específicamente era el objeto de trabajo de John, ¿no? La zona en la que trabajaba John, era como su tema, por decirlo así. Uh-huh. A mí, principalmente, lo que me pasó fue, como tomar conciencia de la diversidad que podía haber en Argentina de culturas y de diversos puntos de vista que en general no son tenidos en cuenta, son menospreciados, a los que no se les dedica más que una zona como muy muy lateral de lo que es la administración general o el sentido común desde el cual se toman decisiones, ¿no? A nivel país está como muy menospreciado, como si fuera, bueno, algo que solamente hay que atender en este momento, por suerte ahora sería como de corrección política, claro, tenerlo en cuenta. Antes ni se lo tenía en cuenta, por lo, claro, menos ahora genera algún tipo de conflicto, decir, pero qué vamos a hacer, vamos a desmontar, vamos a seguir destruyendo, claro, lo que nos queda. Por lo menos, bueno, se instaló ese debate. Yo realmente te puedo decir, me avergüenza un poco, pero bueno, a la vez hay que hacerse cargo de la historia, ¿no? Uh-huh. De decir, ¿cómo puede ser que yo a los 40 años recién tomé conciencia de eso? O sea, siendo un tipo de clase media que accedió a estudios, que viajó mucho y recién, o sea, siendo realmente un adulto, recién ahí me llega algún tipo de cuestionamiento al respecto. O sea, cómo eso no está presente en la escuela, digo, más allá, porque ustedes lo están viviendo en lo local y, bueno, hace a la vida cotidiana de la comunidad allá, digamos, sobre la cual habrá diferentes posturas, etcétera. En el resto del país, bueno, hace muy poquito se empezó a plantear esto, ¿no? Hace muy poquito, es insólito. A mí algo de eso fue lo que me lo que me empujó a hacer la película, ¿no? Y sobre todo a decir, bueno, correrse un poco del lado de que siempre hablar de los pueblos originarios es una reivindicación de derechos, ¿no? O sea, nunca existe la instancia de decir, bueno, voy a contar una historia de vida, como es una historia de vida, qué sé yo, la película sobre cualquier otra persona, porque no está esa idea de que bueno, que al fin y al cabo son familias, son personas a las que les suceden cosas que son tan universales como todo el resto, ¿no? Claro. Un poco eso también me interesaba, ¿viste? Bueno, ver el momento en el que una familia busca el nombre para su hijo, ¿viste? Es algo que sucede en todas las casas, en todos lados, a lo largo de todo el país. Y sin embargo, nunca lo viste dentro de una familia wichí, ponele.
Claro, claro. Ulises, y...
Ese tipo de cosas me interesó como retratar, ¿no?
Bueno, desde ayer, por ejemplo, no se para en ningún momento de hablar de el etnógrafo.
Tal cual.
Por ejemplo, en la sede regional Tartagal, desde el centro de estudiantes ya están impulsando poner a disposición, sí, de la gente, nuevamente proyectar, sí, el etnógrafo. Se ha pedido en redes sociales. Eso dijo, acostúmbrate porque va a empezar a hacer esto en la provincia también, y esperemos que a nivel país. Digo, y viniste a Tartagal, viniste al departamento de San Martín, al Chaco Salteño, en donde hay 8 etnias diferentes, ¿sí? Esta región del país es la que tiene más naciones originarias coexistiendo. Acá la interculturalidad se vive a flor de piel, podemos decir. Y ayer hablaba con la periodista del área de cuestiones originarias indígenas de Radio Nacional, y ella decía, John lo que hizo... justamente en esta tesis doctoral que presenta, que habla de la cuestión wichí, decía, bueno, es justamente mostrarnos el principio de la interculturalidad. Él lo ha hecho de una manera increíble, incluso con todas sus vivencias. Mi pregunta es, Ulises, ¿qué fue lo que más te asombró, qué fue lo que más te impactó cuando viniste por primera vez a esta zona y conociste la realidad, por ejemplo, de una comunidad wichí?
Mira, no sé si te puedo decir lo que más, pero sí me impactó esa sensación de que nunca había visto ni siquiera imágenes de... sobre todo, digamos, por ahí la comunidad, la imagen de la comunidad la tenés porque es fácil hacer una especie de postal de, digamos, de los ranchos y la gente con ropas de colores o con determinada característica visual, ¿viste? Uh-huh. Ese tipo de cosas sí se codifican de una manera, circula, digamos, de alguna forma. Lo que sí me impactó a mí fue Tartagal. O sea, el hecho de que caminando por la ciudad, que es como una especie de qué sé yo, de codificación occidental de todo, ¿no? De viviendas, de trabajos, de costumbres, sí. Que ahí se pudiese percibir que también era el lugar por donde transitaban las comunidades y, digamos, esa mixtura, esa cosa así, uh-huh. donde viste, la zona no el límite está como borrado.
Tal cual.
Eso sí me pareció interesantísimo, ¿no? Porque, digamos, hacer el esfuerzo de ir a una comunidad es algo que yo creo que para un montón de gente es realmente inaccesible. A veces es inaccesible, bueno, ahora digo, hace unos años, ¿no?, que hicieron la ruta, pero durante un montón de tiempo no había ruta, Misión La Paz no era ese camino barroso, uh-huh. imposible de remontar. Pero bueno, mismo llegar a una comunidad es difícil, porque a veces también es difícil encontrar un interlocutor, es difícil la comunicación, yo todo eso fue lo que me facilitó a mí de alguna forma, John, ¿no?
Claro.
El acceso, la comprensión, porque uno necesita el lenguaraz, ¿no? Uno necesita la persona que te traduzca, porque somos muy diferentes y necesitamos hacer un esfuerzo para comunicarnos. Ahora, el hecho de transitar por Tartagal y más o menos estar en una zona donde sí uno puede hacer pie con sus costumbres occidentales y no se pierde, y por lo menos sabe que si quiere comer lo que tiene que hacer para comer, porque digamos, esas son las dificultades a veces de estar viajando.
O se ubica, ¿no? O se ubica, ¿no?, porque tenemos este damero que frente a la iglesia hay una plaza, y esto se repite por...
Claro. Sí, decís, bueno, yo sé cómo claro. me ubico acá, y a partir de acá hago pie
para
poder conocer, para poder viajar. Yo eso sí invitaría, o sea, eso sí me parecería recontra importante que digamos, que creo que es una experiencia mucho más accesible.
Claro, pero...
Uh-huh. Claro, pero la verdad que es eso. Para mí, dar ese primer paso es lo que me proponía, por lo menos, divulgar, ¿viste? Decir, bueno, uh-huh. Depende de uno un poco también con qué se quiere conectar.
Claro.
A mí, después, bueno, el infinito, ¿no? Yo en el momento de... qué sé yo, ponerle en el clímax de la película del etnógrafo, bueno, es una charla entre John y un miembro de la comunidad, digamos la madre de Catú, sí. Y digamos lo que sucede en ese momento es que entendés que ella está hablando de que esa mañana tuvo un encuentro con una persona que se murió 6 años atrás. Y vos decís, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que esto forma parte de la vida cotidiana? Esa dimensión que para nosotros es inexplicable, ¿no?
Uh-huh.
De poder comunicarse con lo que nosotros llamamos el más allá. Y no es algo que lo está contando como una vivencia, como que tuve un encuentro sobrenatural.
Claro,
¿no? Es algo que forma parte realmente
del día a día,
de su vivencia,
claro,
de su vivencia, de su forma de vivir, y a nuestro entender de recordar a los muertos, a su entender de vivir junto a esa dimensión espiritual, ¿no?
Tal cual, tal cual.
A mí, digamos, esas cosas son las que yo digo, bueno, yo eso no lo encontré en ningún lado. Tartagal es una ciudad clave para mí en ese sentido, y la presencia de John era tener como el mejor guía, ¿viste?
Claro.
Ahora, qué loco que el guía uh-huh. sea de origen inglés, ¿no? O sea, es muy loco que alguien que forma parte de la comunidad, porque John, a quien le gustaba que le dijéramos Juan, directamente decide formar parte de la comunidad Wichí, de la Cosmovisión, y ha sido uno de los que han dado batalla justamente defendiendo el territorio Wichí y la Cosmovisión Wichí. Pero es esto.
Claro. Y de hecho, Ulises, estamos en contacto, sí. Digo, para los que recién se enganchen, estamos aprovechando a full, porque es el director del etnógrafo, Ulises Rosell. De hecho, hay un fragmento del documental en donde, no sé si fue casualidad, no sé cómo se generó ese momento, que John enfrenta prácticamente a personas que estaban avanzando sobre el territorio comunitario.
Sí. ¿Y con qué altura, además? Uh-huh. ¿Y con qué altura los enfrentan?
Fue casualidad, porque justo la cámara estaba toda la situación, quedó registrado.
Sí, es impresionante. Y es de esos momentos en los que lo agarrás de forma tan imprevista que el otro no llegan a reaccionar, ¿viste? Fue como una especie de recurso periodístico, ¿viste? Más que de cinematográfico, porque uno está acostumbrado a que ese tipo de cosas a veces sucedan con la televisión, ¿no? Claro. Que está en vivo, haciendo la nota, pero la verdad que nos sucedió lo mismo mientras estamos filmando la película, y sí, hay un momento así en el que realmente los ves con las manos en la masa, por decirlo de alguna
con
forma.
Topadoras, avanzando sobre el monte de la comunidad.
Sí, perforando con unas máquinas de esas gigantes de una empresa china que, bueno, como dice el capataz ahí, ¿no? A los chinos no lo vas a ver nunca.
Mirá vos, qué increíble.
Se sabe que es una empresa china, pero no se sabe ni quién es, ni aquí cómo llegaron a meterse ahí, pero bueno, están sacando petróleo y lo están y están contando la guita en la bolsa de valores de Pekín, será, ¿viste? Es una cosa, es demencial cuando vos ves con la comodidad con la que le abren las puertas a que se haga cualquier desastre, ¿viste?
Claro. Le digo que ni los tartagalenses en ese momento sabíamos que había empresas chinas afincadas aquí.
Fíjate, en la película hay un cartelito ahí cuando estamos entrando a esa zona. Lo sé porque filmamos el plano donde están. Hay tres banderitas, una es bandera china, y cuando llegamos el capataz dice esa frase genial: no, a los chinos no lo vas a ver nunca.
Qué bueno.
Ay, Dios, sí.
Ulises,
a mí, ya, no sé, es una zona en la que realmente yo veo que los conflictos están tan a la vista, los cambios, ¿no? Las transformaciones forman parte de la vida cotidiana de una manera tan palpable. Es realmente, para mí es una de las zonas más interesantes del país para...
Claro.
Para trabajar, ¿viste? Para conocer, para desaznarse un poco.
Tal cual. Ulises, consultarte si el etnógrafo fue presentado a nivel nacional, en algún circuito internacional. ¿Cuál fue el alcance que tuvo la obra?
Mirá, fue una de esas obras angeladas. Uh-huh. Sí, viajó muchísimo la película. La presenté en un festival muy bueno, en el Festival de Londres, que para mí era una expectativa enorme, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lo ven los propios ingleses a John?
Claro.
Y me llamó la atención que existe algo también muy muy británico en eso, en el sentido de que nada los sorprende demasiado, como que ahí debe haber ingleses desparramados en todos los rincones del planeta. Esa era la sensación, es un país que fue colonialista, que está muy acostumbrado a que sus habitantes se desvíen, vaya a saber cada uno por qué lado, de una forma también muy respetuosa, ¿no? No tienen esa cosa por lo menos digo el lo que era la recepción del público, ¿no? Digamos, a mí me llamaba la atención eso, donde no les parecía extraordinaria la historia. No te digo que fuera algo cotidiano, pero yo estaba más acostumbrado a la recepción que tenía en Argentina, que uno dice, ¿cómo que hace esta persona acá? ¿Cómo puede ser?
Claro.
Digamos, esa perplejidad no estaba. Pero sí, bueno, obviamente había algo muy... La veían como una película. De hecho, me acuerdo que en una de las proyecciones me pasó que algunas personas no entendían que eso era documental. O sea, pensaban que yo
era
había
ficción.
Montado una ficción.
Claro.
Era una película de ficción que ya había llevado un actor.
Mirá vos.
Y había inventado toda esa historia.
Mirá
vos. Sí, eso era muy, muy, muy loco, ¿no?
Y sabes que lo loco que ha resultado también para los que vivimos acá, para los que estas imágenes no son naturales, no son conocidas, reconocidas, pero realmente verlas a través de tu trabajo, del documental, de esta película, realmente impacta porque es como vernos desde afuera a nosotros mismos, a las comunidades. Realmente es una sensación, te digo, muy impactante, muy insisto con esto, es como vernos desde afuera, ¿sí? Es lo que vemos cotidianamente,
claro.
Pero realmente verlo así y ver, por ejemplo, que al inicio del etnógrafo se comienza a hablar en inglés, luego escuchamos wichí,
claro.
Luego ese es increíble,
es
realmente
sí.
Trabajo que has llevado a cabo, realmente lo celebramos, porque esto también ha abierto la puerta a muchos debates, pero principalmente a que el resto del país sepa que las comunidades originarias, las comunidades wichís existen y que Tartagal es una zona multicultural, pluricultural, y que lo que busca es lo intercultural, que sea realmente intercultural.
Sí, sí. Mira, a mí de alguna forma... yo creo que mi trabajo, mi oficio más que nada, es armar narraciones, digamos. A mí me gusta el cine narrativo, ¿no? A mí me gusta que básicamente los personajes sean los que me involucren en los temas y no los temas explicados así como si fuera una clase, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, a mí me gusta... porque me parece que también es la forma más efectiva de transmitir algo, ¿no? A través de las emociones. Por eso un poco... a veces a mí me dicen, bueno, vos hiciste una película sobre los wichí o sobre los pueblos originarios. Y yo, bueno, no, yo hice una película sobre la subjetividad, sobre un personaje
sí.
que tiene determinadas vivencias, que tiene una familia así, que tiene uh-huh. un trabajo así... que sueña con determinadas cosas y ambiciona otras cosas que no llega a lograr, porque me parece que también estamos acostumbrados nosotros a que sea desde ahí que nos convocan las narraciones, ¿no?
Uh-huh.
Y es un poco triste a veces cuando decimos, bueno, las narraciones nos vienen desde afuera. O sea, esa idea de que el cine es algo que es un entretenimiento que en el cual vemos no sé, aventuras y cosas y vivencias de que fueron claro. generadas en un lugar completamente ajeno, y lo diferente que es cuando lo haces en tu propio lugar, ¿no?
Claro.
Como de golpe se vuelve tanto más interesante el lugar donde vivís, donde podés empezar a descubrir eso, dimensiones que hasta ese momento por ahí ignorabas, ¿no? Digamos, para mí, esa es un poco la
claro.
la función que me interesa del cine.
Y
digamos, uh-huh. o pensá que el cine tiene también algo que es como mágico,
sí.
que es que yo puedo estar en el lugar de John Palmer. Cuando vos ves la película, vos sí. también entendés wichí, entendés inglés, y bueno, y seguís las partes en
claro.
español, pero digamos, el hecho de poder subtitular uh-huh. y entender a la vez que se habla en el idioma original, digamos, todas esas cosas que parecen una pavada, ¿no? O sea, parece como estar explicando, qué sé yo,
sí,
la rueda.
Sí, claro.
Pero sin embargo, la potencia que tiene eso,
sí.
¿no?
Y que va, que forma que parte de que forma parte de la obra, porque hoy en día veo que existe esto de querés que hable en español, en italiano, en inglés, y te traduce toda la obra sin
claro.
En cambio el etnógrafo tiene esta particularidad sí. de que se respeta justamente el idioma claro, que se habla claro, le da ese toque, ¿no?
Es lo que hace interesante la cosa, ¿no?
Claro. Uh-huh. Hablado también de la
capacidad.
Hablando también de la narrativa y de toda esa cuestión ya netamente audiovisual de la película, digo también las tomas, los colores, la música, el drama que se desarrolla en todo el documental, también ha quedado bárbaro. De hecho, una de las imágenes que bueno mucha gente ha utilizado para despedir a John ha sido la de él junto a su familia a orilla del río Pilcomayo, que fue justamente una captura de ustedes, ¿no?
Sí, que es un momento tan amoroso, ¿no? Donde John y Tojuella están jugando con los chicos en el río, era pleno invierno. Pero bueno, como es el invierno de Tartagal, ¿no?
Claro. Y en el río Pilcomayo, que además
un invierno
es...
en el que también te podés tirar al agua.
Claro, claro.
Con un poquito, con algún chucho de frío al final, y es eso justamente sí. lo que filmamos, ¿no? Que, claro. que también se dirigen hacia todos los chicos sin diferenciar cuál es su familia sanguínea y, uh-huh. y cuáles son los chicos de la comunidad, ¿no?
Claro.
Algunos serán familiares, otros directamente deben ser pibitos, amigos de los otros, pero están claro. todos mezclados, ¿no? Y vos los ves y hay algo como tan amoroso en esa imagen, ¿no? De estar un poco arropando a los chicos que salen del agua, ¿no? Cagado de frío también, porque tampoco era el momento, claro. no eran los 55 grados claro, en ese momento, ¿no? Claro.
Qué bárbaro.
Sí. Ulises, te cuento que mientras hablamos, yo estoy viendo las imágenes, estoy viendo el etnógrafo. Y realmente es.
Para
es...
volver a verla,
para los que no lo vieron.
Tomarse un tiempito
y
contemplar esta obra magnífica. Estamos con Ulises Rosell, se ha extendido muchísimo, no sé si estará ocupado esta hora de la mañana, nosotros nos abusamos.
Ulises, nosotros la verdad que estamos realmente contentos de poder hablar con vos, es más, nos faltaría un café acá y sería bárbaro. Digo, te quedó pendiente...
Yo también te pediría un café.
Claro, te quedó pendiente, te quedaste con ganas de hacer algo más aquí en la zona.
Mira, la verdad es que cuando volví a ir, ya te digo, ¿qué fue? En el 21 filmé y después la peli se estrenó el año pasado, que se llama El Futuro.
Ajá,
y es una película de 4 capítulos.
Bien.
Que hice uno en Capital, otro en Gran Buenos Aires, otro en Ushuaia y el último allá en Chaco, en Tartagal, la verdad es que sí, uh-huh. ¿no? Por los alrededores de Tartagal, ¿viste? Volví
sí.
a ir a Vertientes, volví a ir a Misión La Paz, digamos ahí me
Chaco Salteño.
A unos caciques chorotes que a mí me caen muy bien, que son los hermanos Palma.
Te deben estar escuchando, que... Ulises, ¿no? Te digo que Radio
Ojalá,
Nacional Tartagal llega a toda la zona.
Victoria Este, ¿no?
Sí.
Sí, digamos, volver a hacer esa vuelta 10 años después, incluso, bueno, esta oportunidad que te digo, ¿no? De que fue también reencontrarme con John y
sí,
poder
claro.
filmar con John de vuelta. Para mí, digamos, idealmente me gustaría poder hacer eso cada tanto.
Bien,
o sea,
qué bueno.
no te digo
Bien.
Todos los años, porque implica un esfuerzo enorme.
Claro.
Bien,
y sobre
claro.
todo, bueno, viste, cuando vas a trabajar, uno dispone de uno, qué sé yo, se entrega por completo, ¿no? Porque también es la vivencia lo que estás buscando, pero bueno, el resto de la gente que llevas realmente van por un trabajo, entonces
claro.
bueno, les tenés que pagar y tenés que resolver comida,
claro.
Resolver
claro.
Alojamiento, resolver transporte. Digamos, todo eso, bueno, cuesta bastante organizar y
sí.
sobre todo a veces encontrar un proyecto, encontrar una narrativa nueva que quieras hacer sobre eso.
Tal
digamos,
cual.
A mí el hecho de ir contrastando esta última vez las mismas personas 10 años después, y me parecía súper interesante, súper interesante, ¿viste?
Está bueno.
Porque la vida va a otra velocidad realmente también en esos lugares, ¿no?
Claro. Ajá. Ulises, John Palmer, que en paz descanse, pero siguiendo la cosmovisión wichí, morir no se muere nunca, ¿no? ¿Qué le dirías a John Palmer, alguna de alguna forma de agradecimiento, de despedida? ¿Qué palabras le dirías a John Palmer en este momento?
Gracias, solo gracias. John, la verdad yo le estoy agradecido de corazón. O sea, John enriqueció mi vida como realmente como muy, muy pocas personas, ¿no? O sea, es una especie de puertita que se abrió, que de la que yo todavía no soy muy muy consciente de hasta dónde va a seguir. Bueno, una de las primeras cosas que pensé es eso, digo, bueno, y ahora sí, que no tengo más a John, que era el guía, viste, el traductor, el que me hacía participar de y entender, porque la verdad que es eso, ¿no? El placer no solo sensorial de estar en un lugar diverso, de ver, sino de entender, de comprender realmente. Digamos, yo qué sé yo, aspiré a que con la película, bueno, la película también sirva como un instrumento, como para mí fue John, ¿no? Que sea un instrumento de comprensión, de poder involucrarse en algo que una hora y media antes era ajeno, esa es un poco la idea. Y bueno, a partir de que no está John, sí, es esa intriga de y ahora cómo me moveré respecto de todas estas cuestiones que me interesan.
Claro.
A las que quiero tener en cuenta a lo largo de mi vida, ¿no?
Claro. En este momento seguramente ya estarán por ser trasladados los restos de John Palmer a su descanso ya definitivo. La verdad que ayer ha sido la noticia del día en toda la región. Hemos hablado con gente de diferentes lugares. Y yo quiero compartir con vos, Ulises, algo que dijo un cura de la zona de Pichanal, de Embarcación, Francisco Nazar, que escribió esto, que me pareció que describe de alguna manera la vida de John Palmer aquí en el norte salteño. Acerca de John Palmer, el cura Francisco Nazar decía lo siguiente: un hombre del espíritu que, despojado de todo, se sentó por años a los pies de los wichí, sus maestros, y bebió del pozo de su sabiduría, haciéndose uno con ellos. De esta manera describía el cura Francisco Nazar a John Palmer. ¿Vos cómo lo describirías hoy a John, después de que lo conociste, después de que estuviste con él, conociste la cosmovisión wichí?
Mira, John tuvo el coraje de, digamos, de replantearse todo en su vida, incluso de dejar de lado las vanidades más humanas, ¿no? Como puede ser decir, bueno, digamos, todos sabemos que tener un título en Oxford no es algo que te regalen, como me decía yo, ¿no? Uh-huh. No es algo que te lo dan porque vos lo querés. Vos te tenés que realmente pelar el orto, tenés que esforzarte mucho. Y hay algo incluso hasta a veces como casi perverso en decir, bueno, tenemos que ver que a vos te costó como para darte el título. Bueno, John hizo eso y John le dedicó muchísimo esfuerzo a eso y tuvo el valor de decir, bueno, pero esto no es lo que más me interesa y soy capaz de relativizar este logro individual y darme cuenta de que en realidad lo que me pasa es que me interesa más experimentarlo que estudiarlo.
Claro.
Y me interesa sí, seguir trabajando en torno a eso, pero desde otro costado, que no te va a dar un mango, que solo te va a dar, te va a traer problemas, en el que realmente, obviamente, la vida de un académico de Oxford debe ser pero infinitamente más confortable.
Ajá, seguramente, seguramente.
Y John, digamos, y John se atrevió a dejar de lado eso, a renunciar, y tampoco hacer de eso, tampoco sacar eso y enrostrarlo. No, justamente, para él había sido parte de un camino hacia algo que le resultaba muchísimo más interesante, más sí, auténticamente interesante experimentar en la vida, que era decir, yo quiero abrazar esta filosofía y este modo de vida de otra manera, ¿no?
Así es.
Y quiero también tener hijos, quiero, y, ¿no? En ese sentido, ¿qué es eso? Me parece un coraje enorme, enorme. Y la verdad es que también hay otra cosa que a mí me sorprende un poco, me da un poco de lástima a veces, ojalá ya haya cambiado, la verdad es que yo tampoco puedo hablar con mucha autoridad, pero en aquel momento, cuando yo estaba filmando la película, lo que veía era que los antropólogos argentinos formados en la UBA, y casi ninguno hablaba. No, o sea, voy a decir casi solamente por claro, bueno, por cubrirme, pero yo sí, no conocía a ninguno que hablara lenguas originarias. Ojalá eso haya ido cambiando en estos últimos 10 años, ¿no? Pero era un poco fuerte decir, ¿y cómo este tipo, este inglés? Claro. Y no solo yo, ¿no? De golpe también gente de fe, como religiosos, como Cristóbal Wallis. Y te decís, che, pero estos tipos llegan acá y aprenden el idioma, y se lo toman, y se pelan el orto para hablarlo perfecto, para poder comunicarse, porque saben que se empieza por acá. Y la verdad que eso sí te da un poquito, ¿viste? Decís, bueno, quizás haya cosas buenas que podamos aprender.
Seguro. Ah, seguramente.
Sí, eso es
muy interesante. Digo, ¿no?
Muy interesante. Una paradoja, ¿viste?
Es la deuda histórica, loco, que tenemos en nuestro país.
Seguro que todos hablan francés, eso seguro.
Y bueno, ahí está, el eurocentrismo a full.
Sí, pero bueno, qué sé yo, que sea de a poco, pero que se empiece.
Claro. Ese es un inicio. Ulises, la verdad, muy agradecidos por este tiempo, por esta charla que ha sido realmente muy interesante. A ver, yo te preguntaría muchas cosas más, pero bueno, esto es radio, no queremos abusar tampoco de esta generosidad. Así que nada, gracias, bueno, por habernos mostrado también, por haber mostrado al mundo que es Tartagal, esta región tan pluricultural y que muchas veces está como tan alejada, ¿no? De justamente de los mismos argentinos. Lo decías vos, no sabías nada, a los 40 años no sabías nada de que existía esta otra Argentina, el lado B. Gracias, Ulises, por dialogar con nosotros.
Bueno, gracias por recordarlo a John de manera tan cariñosa. Y bueno, y también saber que está ahí Tojuella, su mujer, y los chicos, y que también te diré que otro de los grandes encuentros que tuve en mi vida fue conocer a Tojuella a través de John. Y Tojuella está ahí, Tojuella está a mano. Quizá no sea el momento más apropiado para acercarse a ella ahora, en un momento no tan íntimo y de dolor y de duelo. Pero digamos, me parece que sí, que sería un desperdicio también perdérsela. Siendo que es una vecina más de Tartagal. Y nada, creo que también es alguien que para mí es valiosísima.
Tal cual.
Bueno, nada, te agradezco por
agendaremos,
lo sobre todo.
Agendaremos para ver el futuro, entonces, tu última obra. Así que vamos a agendar este documental de plena pandemia.
Dale. Ulises, gracias y éxitos. Y para lo que necesites, estamos.
Bueno, un abrazo grande.
Hasta luego. Hasta
la próxima.
Qué lindo.
Tremendo diálogo, gran charla. Respecto.